Y si no, pues vamos a ir al
Evangelio de Lucas, al capítulo 4. Y vamos a leer los versículos del 1 al 13. Dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y lo llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. En el año 1971 hubo un combate de boxeo que pasó a la historia porque los periodistas y la gente en general lo denominó el combate del siglo. Era el que enfrentaba a Joe Frazier, que era el campeón mundial de los pesos pesados, con el aspirante, que era Cassius Clay. Y bueno, en aquel combate, que fue a 15 asaltos, ganó por puntos Frazier. Luego, posteriormente, iba a perder el título y al final Cassius Clay sería el que se haría con el título y lo ganaría durante 3 ocasiones más. Pero le llamaron así, el combate del siglo, porque los dos aspirantes, bueno, no los dos aspirantes, los dos combatientes, ninguno había perdido en ninguna ocasión. Estaban los dos invictos. Y yo creo que aquí tenemos en este pasaje que acabamos de leer un combate también. No es un combate físico, es un combate espiritual. Y en lugar de llamarlo el combate del siglo, yo creo que se le podría titular perfectamente el combate de los siglos, el combate de las edades, porque aquí efectivamente se están enfrentando frente a frente dos grandes contendientes, opuestos totalmente, y está en juego mucho aquí. Pero bueno, antes de entrar en el asunto en sí, en el pasaje en sí, me gustaría que nos fijáramos en una cosa, y es que esto sucedió justo después de un momento muy importante para Jesús, un momento que marca un instante supremo en su vida aquí en la tierra, y es la ocasión cuando él fue bautizado en el río Jordán y recibe la investidura, la plenitud del Espíritu Santo, que lo capacita para hacer la obra a la cual él está llamado a hacer. Allí lo tenemos en el capítulo 3, en el versículo 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Así que es un momento cumbre. Es un momento también en el que se inicia la vida pública de Jesús, el ministerio público de Jesús. Han sido 30 años de anonimato, han sido 30 años de estar en la sombra, en la oscuridad, viviendo como cualquier otro ser humano normal y corriente, pero ha llegado el momento en el cual él va a hacer su aparición, su manifestación al mundo para realizar la obra que el Padre le ha llamado a hacer. Y aquí tenemos este instante, como digo, tan importante, en el que está recibiendo esta investidura celestial que lo capacita como Mesías, de forma oficial. No solamente de forma oficial, sino también de forma real, verdadera. Y también, no solamente recibe esa investidura, sino que también está recibiendo esa palabra de aprobación total, absoluta, de Dios Padre, que le está diciendo, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y lo que me llamaba la atención es ver el orden en el que estos dos acontecimientos están puestos, la investidura y la tentación. Lo primero es la investidura y lo segundo es la tentación. Cuando uno tiene confianza en otra persona, entonces, cuando uno tiene, le conoce perfectamente, le otorga esa confianza sin ninguna reserva. Uno sabe, uno conoce perfectamente cómo es lo que hay en su interior, lo que hay en sus pensamientos, cómo va a reaccionar ante esta eventualidad o ante aquella otra, y no tiene ninguna duda entonces de darle su total confianza, su total aprobación. Cuando alguien no tiene o tiene dudas sobre la capacidad de reacción de una persona o no lo conoce suficientemente, lo que va a hacer va a ser primero probarlo y luego, si demuestra que la prueba la pasa adelante, entonces es cuando le va a otorgar confianza. Pero aquí vemos que Dios Padre tiene plena confianza en Jesús y por lo tanto le da primero su aprobación y su investidura y luego entonces va a someterlo a la prueba. Pero significa eso entonces que Dios Padre sabe perfectamente que Jesús va a responder y va a estar a la altura del llamamiento que se le ha hecho. Si el Padre hubiera tenido dudas sobre el Hijo, primero le pone a prueba y luego cuando el Hijo demuestra estar a la altura, entonces le da su aprobación y su investidura. Pero no hay ninguna duda en el corazón del Padre acerca de la persona de su Hijo, acerca de su carácter y acerca de la reacción que él va a tener ante en los momentos de dificultad. Y por lo tanto le otorga esa confianza. Es interesante que con nosotros es lo mismo. El Señor nos otorga, nos da su confianza antes de que seamos probados. La diferencia está en que Jesús responde a las expectativas que el Padre tiene sobre él, mientras que nosotros tantas veces no respondemos a las expectativas que Dios tiene sobre nosotros. Y sin embargo, a pesar de que tantas veces fracasamos y de que Dios sabe que vamos a fracasar, sin embargo, deposita en nosotros confianza. Es una confianza que es resultado de la gracia de Dios, que conociéndonos, sabiendo nuestra debilidad, nuestros puntos frágiles, sabiendo que en este aspecto y en aquel otro podemos fallar y de hecho vamos a fallar, a pesar de todo eso, Dios Padre ha depositado y deposita su confianza en nosotros. Qué magnífico es esto, ¿verdad? Porque si tuviera que esperar a que pasáramos las pruebas aprobados siempre para entonces fiarse de nosotros y poner confianza en nosotros, entonces nunca podría ponerla. Porque demostramos una y otra vez nuestra incapacidad para dar la talla de lo que Él espera de nosotros. Así que gracias a Dios por esa gracia y esa misericordia que es capaz de darnos confianza aún sabiendo de que no somos dignos ni merecedores de la misma. Aquí está entonces este momento, este instante tan importante en la vida de Jesús. Y hay otra cosa que me llama la atención, comparando el momento de la investidura y el momento de la tentación. Son dos momentos totalmente diferentes, opuestos. En uno, el cielo se abre. En uno, el Espíritu en forma de paloma viene sobre él. En uno, escucha la voz del Padre. En el otro, el cielo, por así decirlo, está como cerrado. En el otro, no escucha la voz del Padre. Está escuchando otra voz muy distinta a la del Padre. Está escuchando la voz del mismo Satanás. Y sin embargo, aunque estos dos momentos son tan diferentes el uno del otro, los dos proceden de Dios. El momento de la investidura es un momento que está dentro de la voluntad de Dios para su Hijo. Y el momento de la tentación es también un momento que entra dentro de la voluntad de Dios para su Hijo. De hecho, fíjate que es ese mismo Espíritu Santo con el cual él ha sido investido el que le lleva al desierto. No es el diablo el que le lleva al desierto, no es el mismo impulso de Jesús el que le lleva al desierto, sino que es el mismo Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el que le lleva al desierto. Así que tanto el momento de gloria, tanto el momento de exaltación, como el momento allí arriba, vamos a decir espiritualmente en la cumbre, como el momento allí en el desierto, en el valle de dificultad y de problema, ambos son de Dios. Esto es muy importante también que lo tengamos nosotros presente, porque a veces podemos caer en la trampa de pensar que solamente los momentos buenos y felices, en los cuales sentimos y experimentamos las bendiciones de Dios y la presencia de Dios, son momentos que vienen de parte de Él. Y luego hay otros instantes oscuros, complicados, de prueba, de tentación en nuestra vida, que parece que Dios no está, que se ha apartado, que ya no lo sentimos, pero sin embargo, son también parte del propósito de Dios para nuestras vidas. No tenemos que dejarnos engañar por nuestros sentimientos o por nuestras percepciones y decir, esto, los momentos cumbres son los de Dios y luego los momentos llanos, en el valle de sombra de muerte, eso no es de Dios. Bueno, aquí tenemos que para Jesús uno y otro eran momentos que entraban dentro de la voluntad de Dios. Esta tentación de Jesús es de suma importancia. No es la única, no es el único instante en el que él fue tentado, porque de hecho, dice el versículo 13, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Lo cual quiere decir que Jesús volvió otra vez a ser tentado. Y de hecho, en este mismo Evangelio de Lucas, podríamos tener algún ejemplo de eso. Momentos en los que el diablo, utilizando instrumentos humanos, viene para tentar a Jesús y para ver cómo puede hacerle caer. Por ejemplo, en el capítulo 11 y versículo 16, dice, otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Haz algo, ya que eres quien dices ser, haz algo. Intervén para que entonces nosotros te creamos. O otra vez también en el capítulo 20 y versículo 23, Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Era aquella pregunta: ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Si dice que sí, entonces eres un traidor a la patria. Si dices que no, entonces eres un rebelde contra la autoridad, contra el Estado. ¿Por qué me tentáis? Vemos entonces a lo largo de Jesús tentaciones. Pero yo creo que aquí hay una tentación, esta tentación es diferente a las demás. Porque es una tentación en la que no hay instrumentos humanos por medio, no hay terceras partes, sino que están solos, frente a frente, los dos contendientes. Aquí se trata de una batalla espiritual tremenda la que se va a librar, sin mediadores, sin gente añadida, sino que en total soledad estos dos contrincantes se están enfrentando aquí el uno al otro. Y es por eso la importancia que estas tentaciones tienen aquí al comenzar el ministerio de Jesús. Además, es el momento en el que, por así decirlo, se ha puesto en marcha el proceso de salvación. Jesús acaba de ser investido y va a comenzar su obra, a desarrollar el trabajo, el programa que el Padre le ha entregado. Y justo cuando va a empezar ese momento, ese proceso en el que la salvación de aquellos que Dios tiene en mente salvar se va a producir, cuando tiene lugar todo esto. De tal manera que estas tentaciones tienen una importancia tremenda, porque lo que aquí está en juego no es como en el combate de Cassius Clay con Fraser, una bolsa de dinero o un cinturón de ganador o un prestigio o algo así, sino que lo que está en juego es el destino de millones de personas que hasta este momento han estado en poder de Satanás y que Cristo ha venido para sacarlas y para librarlas de esa prisión y para darles la libertad. Así que sobre los hombros de Jesús descansa esta tremenda responsabilidad de llevar a cabo este propósito y de salir triunfante de esta prueba a la que está siendo sometido. Es nada más y nada menos que algo tan importante como esto. Aquí además hay un contraste entre esta escena y la primera tentación que vemos en la historia de la humanidad. La primera tentación sobre nuestra primera cabeza, Adán, tuvo lugar en un lugar muy diferente a este. Era un jardín, era un huerto, era un lugar donde todo hablaba de la bondad de Dios, de la grandeza de Dios, de la misericordia de Dios, y donde por lo tanto todo invitaba a descansar en esa bondad de Dios que había hecho todas aquellas cosas. De tal manera que Adán tenía todas las facilidades, todas las ventajas para haber podido vencer en aquel combate que libró. Pero sin embargo aquí Jesús tiene, por así decirlo, todas las desventajas, porque el escenario donde está parece que no transmite una sintonía muy buena. Es un desierto, es una soledad, hay fieras, como nos dice el Evangelio de Marcos también por allí. Así que todo lo que hay alrededor, lejos de inspirar y lejos de alentar, lo que puede traer es más bien que depresión, tristeza, desánimo. Pero sin embargo, aquí nuestro segundo Adán, nuestra segunda cabeza, va a librar este combate y va a resultar vencedor, a diferencia de nuestra primera cabeza. Y luego aquí tenemos el combate en sí. Yo creo que aquí había varios propósitos que se estaban librando en este combate. En primer lugar, Dios tenía un propósito en estas tentaciones. El propósito era que quedara confirmado, para él estaba confirmado, pero que quedara confirmado a vista de todos que esa palabra que él ha pronunciado sobre su hijo, en ti tengo complacencia, no es simplemente una palabra, sino que es realmente algo que responde a la realidad. Así que para Dios estas tentaciones tienen un propósito al comprobar, al demostrar que lo que él ha dicho sobre Jesús verdaderamente es cierto. Estas tentaciones tienen para Dios un propósito porque significa que él no tiene miedo de arriesgar, de poner en peligro, en riesgo su plan, enfrentando a su hijo con el diablo. Cuando uno no está muy seguro de sus planes, cuando uno no está muy seguro de su capacidad para llevar algo a efecto, lo que hace es tratar de eludir las dificultades, tratar de evitar en lo posible los problemas. Las dificultades y los problemas pueden echar a perder el plan. Es un riesgo, y cuanto menos riesgos corramos, mejor. De esa manera estaremos seguros de que nuestro plan saldrá adelante. Y si no hay ningún riesgo, todavía mejor. Porque de esa manera, entonces, el plan no tendrá ningún impedimento. Pero Dios no actúa de esa manera, ni piensa de esa manera. No tiene miedo. No tiene temor de someter su plan al riesgo de que su hijo pueda fracasar. Y si fracasa su hijo, entonces todo el plan se viene abajo. Dios no tiene temor de eso, porque sabe que su hijo y su plan son lo suficientemente fuertes y sólidos, y que precisamente la tentación lo que va a hacer es demostrar la solidez y la firmeza de su hijo y de su plan. La tentación tiene un propósito para Dios. La tentación tiene también un propósito para Jesús mismo. Porque significa que ahí demuestra que está cualificado para realizar la tarea que el Padre le ha mandado. Si uno no es sometido a prueba, siempre puede quedar en dudas. Pero esta persona, ¿qué habría hecho, qué habría pasado si hubiera ocurrido tal eventualidad? Sí, ha sido investido. Oficialmente tiene la posición, pero ¿tiene el carácter que esté acorde con la posición? Ha sido investido como Mesías, como rey. Bien, oficialmente tiene eso, pero su persona, su carácter, ¿están a la altura del nombramiento? La única manera de demostrarlo es precisamente la de ser sometido a prueba. Para Jesús es importante esto, porque significa esto que estamos diciendo, de que Él demuestra con su carácter estar a la altura del llamamiento al que ha sido llamado. La tentación también tiene propósito para Jesús, porque significa que Él está siendo sometido a una experiencia que tú y yo también tenemos que pasar. Y por lo tanto Él puede entender y comprender perfectamente, no en teoría, sino por experiencia propia, lo que tú y yo también experimentamos tantas veces. Por lo tanto, puede comprendernos. Por lo tanto, puede entendernos. Puede identificarse con nosotros. Es lo que dice el autor de la Carta a los Hebreos, en el capítulo 4 y versículo 15, que tenemos ese sumo sacerdote, que puede compadecerse de nosotros porque ha sido tentado en todo, conforme a nuestra semejanza. Así que aquí tenemos a Jesús, con el cual podemos sentirnos partícipes de esta experiencia. La tentación de Jesús es importante también para nosotros, porque como estamos diciendo, constatamos que Él es nuestro semejante, igual a nosotros. Nos habla de su completa humanidad. Si Jesús es tentado, significa que Él es un ser humano. Porque solamente los seres que tienen libre albedrío, que tienen voluntad, pueden ser tentados. Un animal no puede ser tentado. No puedes poner a prueba a un animal, porque carece de voluntad. Solamente tiene instinto, pero no tiene capacidad de determinación, de elección. Pero los seres humanos sí. Y si Jesús está siendo tentado, significa que Él es un ser humano pleno, total, como tú y como yo. También es importante esta tentación de Jesús para nosotros, porque significa que en Jesús tenemos el modelo de cómo triunfar en la tentación. Jesús es aquí el maestro que nos enseña dos cosas muy importantes. La primera, que el diablo puede ser vencido. La segunda, cómo vencerlo. El diablo puede ser vencido. Esa es la gran enseñanza que Jesús nos muestra aquí. Frente a todo el trasfondo que hay de millones y millones de seres humanos que han sucumbido ante el diablo, ante su astucia, ante su poder, ante su seducción, aquí tenemos a un ser humano que demuestra que el diablo no es invencible. El diablo puede ser derrotado. Y de hecho nos va a dar las pautas para que nosotros también aprendamos cómo derrotarlo. Esta tentación de Jesús es importante para nosotros porque nos muestra que tenemos a un Salvador poderoso. Uno fuerte que ha derrotado a otro que era fuerte. El hombre fuerte ha sido aquí atado para que el botín que tenía pueda ser liberado. Ha habido otro más fuerte que él que ha venido y lo ha vencido. Así que tenemos a un Salvador poderoso que, aunque nosotros podamos ser derrotados, en él tenemos la victoria. Esta tentación es importante también para el diablo, porque es el intento de echar a perder, nada más empezar, el plan que se ha puesto en marcha. Lo que ya estropeó antes, en el libro del Génesis, al comienzo de la historia de la humanidad, ahora quiere volver otra vez a estropear. Tiene a toda la humanidad cautiva y de repente aquí aparece un extraño al que no tiene cautivo, que amenaza su hegemonía. De tal manera que para el diablo estas tentaciones son importantes. porque significa que puede echar a perder todo el proceso de salvación. Son importantes para Dios, son importantes para Jesús, son importantes para nosotros, son importantes para el diablo, son importantes para el resto de la humanidad. Porque significa que hay un ser humano, alguien de la raza humana, que ha vencido. Y entrando concretamente en el combate, es un combate a tres asaltos. Entrando concretamente, analizando los tres asaltos de este combate, vemos que el diablo lleva una estratagema, una estrategia para intentar derrotar a Jesús. En los tres asaltos es la misma. Se trata de lograr que Jesús actúe por su cuenta, aparte de la voluntad del Padre, fuera de la voluntad del Padre. Si el diablo consigue eso en alguno de los tres asaltos, ha vencido. De ahí entonces las asechanzas, las seducciones que le presenta, precisamente para que Jesús actúe por sí mismo, por su propia cuenta. Son tres grandes provocaciones para motivarle a que haga algo así. La primera tentación: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Es una apelación a una necesidad básica que en ese momento Jesús tiene, después de haber estado ayunando durante 40 días, y tiene hambre. Ahora bien, el hambre es un sentimiento de carencia, de necesidad, de falta. Pero si Dios Padre ha dicho que tú eres el Hijo de Dios, es decir, que eres alguien especial, ¿cómo puede ser que estés pasando por una carencia que significa que no eres nada especial, que eres alguien como los demás? Si eres hijo de Dios, significa que eres especial y por lo tanto no deberías de tener estas carencias. Y si tienes esta carencia, entonces tienes que hacer algo para demostrar que eres hijo de Dios. Esa es la disyuntiva en la que el diablo le pone, precisamente para que Jesús actúe, intervenga por su propia cuenta y haga un portento y supla su propia necesidad material que está teniendo. Pero hay una cosa muy importante. Jesús es hijo de Dios, tiene una filiación divina, por lo tanto, pero al mismo tiempo tiene una misión que cumplir, en la cual él voluntariamente, deliberadamente, se ha limitado en sus prerrogativas, en sus poderes, hasta el punto de ponerse al mismo nivel que nosotros, con nuestras mismas limitaciones. Él es hijo de Dios, efectivamente, pero él voluntariamente ha escogido limitarse de tal manera que está sometido a la voluntad del Padre y también sometido a las mismas limitaciones que nosotros tenemos aquí. Actuar como el diablo le está pidiendo que actúe significa que él separa su filiación de su misión. Pero filiación y misión están unidas en él y no pueden separarse. La segunda tentación es una tentación que podríamos llamar abrumadora, irresistible, en un sentido. La llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un monte todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de Dios. Todos los reinos de este mundo, con su gloria, con su grandeza, con su poder. ¿Puedes imaginar todo eso? Y además, consiguiéndolo de una manera fácil. Aquí hay un atajo para llegar a un fin, que es hacerse con todos los reinos de este mundo. Ahora, ¿no es eso lo que el Padre ha planeado para Jesús? ¿Que Él sea el Señor de todos los reinos de este mundo? Sí. Eso es lo que en Apocalipsis, en el capítulo 11 y versículo 15 tenemos. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo. Así que el propósito de Dios es que los reinos del mundo sean de Él, sean de su Hijo. Aquí el diablo le está ofreciendo lo mismo, solamente que con una diferencia. En vez de pasar por la cruz, en vez de pasar por todas las pruebas, sufrimientos, muerte, humillación que tienes que pasar, yo te lo ofrezco de una manera fácil y rápida, sin necesidades de dolor ni de padecimientos. Esto es la oferta que el diablo le está haciendo. Solamente tiene una pequeña condición: si tú postrado me adorabas. Un pequeño detalle, un pequeño gran detalle, es conseguir los fines mediante medios pecaminosos, que es el acto de adoración ante Satanás. Cuando estaba meditando en esto, me acordaba de los tiempos en los que los cristianos tuvieron que padecer persecución en el Imperio Romano. Cuando la persecución venía, la oferta que se le hacía a los cristianos era la siguiente: tú puedes escaparte del castigo, que era la muerte, simplemente con un pequeño gesto. Si coges unos granos de incienso, de estos que te presentamos aquí, y los echas en este pebetero que está ardiendo delante de esta imagen, te perdonamos y puedes seguir viviendo. Era un pequeño acto, un pequeño gesto de echar unos granos de incienso allí. Pero era un acto de negación de Dios, un acto de idolatría. Es lo que el diablo le está proponiendo aquí a Jesús. De todas maneras, esto que el diablo está diciendo aquí: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy, es publicidad engañosa. Esto es publicidad engañosa, porque aunque es verdad que Él es el príncipe de este mundo, o sea, el gobernante de este mundo, eso no quiere decir que Él dispone a su antojo como dueño absoluto de este mundo. Su gobierno es temporal y su gobierno está sujeto a condiciones. Así que lo que está diciendo aquí: a ti te daré toda esta potestad, como si Él fuera el Señor absoluto de todo eso, eso es una mentira. Él no es, no tiene la última palabra ni la última decisión sobre las cosas de este mundo. Luego, la publicidad engañosa también consiste en ofrecerle a Jesús un mundo caído. Los reinos de este mundo, tal cual están ahora mismo, son reinos caídos. caídos, sometidos al pecado. Y lo que el diablo le está ofreciendo es algo caído si Jesús mismo cae delante de él. Así que lo que parece algo tan irresistible, tan seductor, no es, como decimos, más que publicidad de Dios. Y la tercera tentación es parecida a la primera. Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Es otra vez incitar a Jesús a que actúe por su propia cuenta. Lo mismo que con lo del pan, con la piedra a convertirla en pan, es aquí otra vez también arrojarse al vacío desde el pináculo del templo. Es actuar por sí mismo, por su propia cuenta. Solamente hay una diferencia con la primera tentación. Es que el diablo añade aquí un pasaje de la palabra de Dios, del Salmo 91, para darle fuerza a su argumento. Bueno, como en la palabra, en esa palabra que tú crees y que tú utilizas, en esa palabra se dice que a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, significa entonces que puedes hacerlo porque nada te va a ocurrir. El versículo está sacado de contexto porque todo el Salmo 91 habla de una confianza reverente en Dios. No una confianza presuntuosa, sino de una confianza humilde en el Señor. Aquí está la estratagema de los tres asaltos que el diablo le plantea a Jesús. Pero aquí tenemos también las armas que Jesús va a emplear para derrotarte. Creo que son tres también. En primer lugar, la llenura del Espíritu Santo. Jesús va al desierto, va a enfrentarse con el diablo lleno del Espíritu Santo. Allí lo tenemos en el versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Aquí tenemos ya una primera clave que nos da la razón de la victoria de Jesús. No va en sus propias fuerzas, no va con sus propias armas o recursos, sino que va en la plenitud del Espíritu Santo. Y es algo que nosotros también tenemos que hacer si queremos salir victoriosos frente a los asaltos del enemigo que tantas veces viene contra nosotros. Estar llenos del Espíritu Santo. Otra cosa que vemos aquí, otra arma que Jesús tiene, es que ha estado en soledad, sí, 40 días en el desierto, pero no es una soledad absoluta. Se ha apartado, sí, se ha retirado de todos los demás, de todo el gentío, de toda la muchedumbre, de sus amigos incluso, y está solo. Pero ¿está solo realmente? No. En estos 40 días él está haciendo ejercicios espirituales de búsqueda de Dios, de meditación, de oración. De la misma manera que él está buscando a Dios en esta soledad, sin que haya interferencias ajenas, Dios mismo también está hablando con él. De tal manera que es un periodo de comunión espiritual. Llenura del Espíritu Santo. Días pasados en estrecha comunión, oración,
meditación, diálogo con su Padre. Su espíritu está listo. Su espíritu está fuerte para enfrentarse a este tremendo combate. Y en tercer lugar, está la saturación de la palabra de Dios, que llena completamente su corazón y su mente. Y fíjate, Jesús no tiene una Biblia en mano. No la tiene. Porque en aquel tiempo no había tal cosa como una Biblia disponible para cada persona. Esto debe ser también un motivo para nosotros. Tenemos la ventaja tremenda. No de que lleguemos el domingo y alguien nos lea la Biblia, sino de que nosotros, por nosotros mismos, cada día y cada momento que queramos, tenemos el recurso a nuestro alcance, en nuestra mano. Jesús está aquí saturado de la palabra de Dios, y es por medio de esa palabra como Él va a responder a las artimañas del diablo. El combate de los siglos. Este es el auténtico combate de los siglos, librado a tres asaltos, en el que Jesús venció no por puntos, sino por caos. Amén. Que el Señor nos ayude también a nosotros a tomar nota. Y cuando llegue el momento, podamos también seguir las pautas que Él nos dejó aquí en su palabra. Vamos a orar. Sí, Señor, te damos muchas gracias por ser quien eres y por haber vencido aquí y también en todos los asaltos que sufriste a lo largo de tu vida en esta tierra, especialmente allí en la cruz, cuando también se te estaba diciendo si eres hijo de Dios, si eres rey de los judíos. Señor, gracias por haber vencido. Gracias por haber demostrado que el enemigo es derrotable y que tú, como representante nuestro, el representante de la raza humana, has vencido. Tú eres el segundo Adán, tú eres nuestra segunda cabeza. Bendito sea tu nombre. Ayúdanos, Señor. Sabes que somos débiles. Sabes que somos tantas veces necios, insensatos. Sabe, Señor, de nuestras caídas y fracasos. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu confianza que pones en nosotros, a pesar de que sabes que fracasamos. Señor, ayúdanos para que podamos adelantar y asemejarnos más a ti. En tu nombre. Amén.